en el Aleph hablaremos de los marcianos.
Marte. Un punto rojo en el negro firmamento de la noche. Rojo de fuego y sangre en el que los humanos han querido ver males como la guerra y la muerte. Míticos significados dados por la fantasía a lo que únicamente es un collage de tonalidades rojizas y pardas debidas a la presencia de óxidos de hierro.
Redactor de la revista que leo.
Imaginario colectivo. Y posiblemente se debe pues al color de Marte, el color rojizo que nuestros antepasados o culturas como los babilonios o los romanos asociaron pues a la sangre, a la violencia, a todo ese componente que podríamos a veces catalogar como de negativo, ¿no? Los babilonios llamaban a Marte Nirgal, la estrella de la muerte, y los romanos le pusieron el nombre de Marte a su dios de la guerra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Marte siempre ha tenido esa connotación de agresivo, de violento, de expansivo, si se quiere.
También el hombre ha temido la existencia de vida inteligente en Marte. Quizás el aspecto cambiante del planeta, con sus fluctuantes capas de hielo, sus tormentas de arena, sus estaciones, su accidentado relieve, junto con el gran parecido a la Tierra, sean las causas que hayan despertado tanto interés e imaginación más que ningún otro lugar del sistema solar. Muchos astrónomos buscaron la prueba de la existencia de la civilización marciana. En el siglo XVII, Huygens creyó descubrir tal evidencia en la región del Triángulo Oscuro. En el siglo siguiente, era corriente interpretar los cambios en la superficie marciana como variaciones de la coloración de una exuberante vegetación. William Herschel estaba convencido de que los marcianos gozaban de unas condiciones parecidas a las nuestras. A finales del XIX, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli llamó canali a unas líneas que surcaban el suelo marciano. Los anglosajones interpretaban el término con la acepción de moda en aquella época, tras una construcción del canal de Suez. Si era un canal, este debía ser artificial. Luego, los canales de Schiaparelli habían sido construidos por seres inteligentes. El astrónomo aficionado Percival Lowell, a caballo entre el siglo XIX y el XX, estaba convencido de enorme importancia del hallazgo. Desde su observación de Arizona, entusiasmado por el descubrimiento de Giovanni, engañado por su percepción y la necesidad de ver aquellos canales, terminó por dar sentido a aquel potente hidráulico de la ingeniería marciana. Con sus observaciones hizo una cartografía del planeta en que una extensa red de canales permitía transportar agua de los polos hasta las zonas más áridas y cada vez más extensas, ya que buena parte del agua se había evaporado. Los marcianos se morían de sed. Esta melodramática visión del planeta rojo, que rápidamente se haría popular, pudo inspirar al escritor inglés Wells en su novela La Guerra de los Mundos. Además, el Marte de Wells también era una proyección de los temores de una época.
Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta Tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros.
Como suele suceder con la mejor novela o obra artística de género, tras los marcianos, tras el tema más notorio, se esconden interpretaciones pues mucho más interesantes sobre el mundo que de verdad rodeaba a Wells, no ya sobre la fantasía, sino sobre la realidad. En ese sentido, hay dos dos disciplinas que confluyen en el pensamiento de Wells. Por un lado está la disciplina científica y por otro lado una que podríamos catalogar de política, ¿no? En lo científico, Wells era un firme darwinista. Y bueno, entonces pues los marcianos llegan a la Tierra cuando han agotados los recursos naturales de su planeta, y en ese sentido se establece una lucha por la supervivencia, ¿no? Supervivir a la especie más fuerte, la marciana o la terráquea. Por otro lado, todo el armamento con que cuentan los marcianos, todo su poder destructivo, tiene mucho que ver con la situación que se vivía en el momento de aparición de la novela, finales del siglo XIX, 1898, con una Alemania que estaba en pleno proceso de nacionalista, de militar, bueno, y que desembocaría 16 años más tarde en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Muchos de los de las armas que utilizan los marcianos tienen notables paralelismos pues con los lo que iban a ser pues las máquinas de guerra germanas, los tanques, el uso del gas mostaza, etcétera.
Cuarenta años más tarde, la novela no había perdido su poder de impacto al celebrar a Orson Welles el Halloween del 30 de octubre de 1968 con una versión radiada. La invasión marciana de Estados Unidos podía ser seguida en riguroso directo gracias a los partes de noticias intercalados con entrevistas a astrónomos, militares y responsables del gobierno. El crédulo público se tragó la broma de Welles con todas las consecuencias que ello trajo.
Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water.
Bueno, Orson Welles hizo la famosa adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Bueno, llevó el caos, el pánico a las grandes ciudades norteamericanas, pero lo cierto es que luego se supo que mucha gente se había asustado pensando que, no pensando más en marcianos, sino en el Tercer Reich, ¿no? En la posible agresión por parte de la Alemania de Hitler.
Intellects, vast, cool, and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes, and slowly and surely drew their plans against us. In the 39th year of the 20th century came the Great Disillusionment.
La Guerra de los Mundos abriría un nuevo camino en la literatura, convirtiéndose en la referencia de muchos creadores de ciencia ficción, y los marcianos en unos seres que formarían parte de la cultura pop de nuestros días.
Y a partir de la Guerra de los Mundos, donde evidentemente los agresores provienen de Marte, ya pasamos a catalogar a casi toda criatura alienígena como marciana, siempre y cuando tengan esas ínfulas agresivas y vengan a por nosotros. Entonces, bueno, hay evidentemente la ciencia ficción tiene su explosión en el siglo XX, se convierte pues en pasto de revistas pulp, etcétera, pero bueno, hay muchísimas obras que pasan en revista a la posible invasión alienígena, provenga no de Marte, seguimos tratándolos de marcianos, insisto, y por ejemplo una de las que a mí más me han jamás impactado fue Amos de Títeres, de Robert A. Heinlein, que por cierto también escondía como tantas obras de ese periodo, venía a hablarnos un poco de lo que era el miedo al comunismo o a la posible infiltración comunista en Estados Unidos, pero a partir de los marcianos, ¿no? Bueno, una película que por cierto tiene muchas similitudes con, perdón, una novela que tiene muchas similitudes con la película de la invasión de los ladrones de cuerpos, Luego, novelas de invasión marciana, pues son notables las de John Wyndham. Estaba The Things from the Deep, estaba... de John Wyndham. Y luego, pues, tendríamos también The Gods Hate Kansas, 20 Millions, Million Miles to Earth de Henry Slessor. Vamos, ahí hay un montón de obras al respecto. La más de curiosas, ¿no? Hay, por ejemplo, en la novela de Screwfire Solution de Alice Sheldon, los marcianos son una especie de virus inteligente que llevan a todos los hombres del planeta a matar a las mujeres y así pues extinguir la raza humana. Ahí está la vertiente agresiva, es una de las que más jugo ha dado. Pero bueno, también hay otro tipo de posibilidades. En Late Night Final de Eric Frank Russell, las dos razas acaban hermanándose, ¿no? Es decir, que el abanico es bastante amplio.
Si una cosa llama la atención de los marcianos es la enorme variedad de formas con la que han aparecido en el cine y la literatura.
¿Qué es eso?
Eso es un marciano.
¿Esto es un marciano?
Yo no invito a esto a mi casa.
No, Marshall. Habrá que invitarle. América espera que hable con ellos.
No pienso ponerle la vajilla del presidente Van Buren.
¡Qué cerebro! Debe ser listísimo.
¡Qué asco!
Recuerde, Natalie, nosotros le daremos a él el mismo asco.
Sí, hay medusas gigantes, hay pulpos con tentáculos, hay gusanos, hay reptiles. Los reptiles también tuvieron bastante predicamento y, por ejemplo, así eran las criaturas de World War de Harry Turtledove. Hay una especie de canguros en las arenas de Marte de Arthur C. Clarke. Ya hemos dicho lo de los virus. Hay habas en los ladrones de cuerpos de Jack Finney. Incluso hay una especie de marcianos humanoides tirando a vampíricos. Hay de todo. Ahí la imaginación literaria ha dado grandes frutos.
He visto esas flores en todas partes. Crecen como parásitos entre las demás plantas. ¿De dónde provienen? Del espacio.
No provienen del espacio.
¿Y por qué no, Jack?
No provienen del espacio, Nancy.
¿Por qué?
¿Pero de qué estás hablando? ¿De flores del espacio?
¿Por qué no flores del espacio? ¿Hemos de pensar siempre en naves de metal?
Yo nunca he pensado en naves de metal.
Han de tener otras formas de entrar en nuestro mundo. Tiene razón, quizás se posicionan de nosotros a través del tacto o de su fragancia. Ni siquiera nos daríamos cuenta porque vivimos entre la contaminación, respiramos impurezas, comemos alimentos adulterados. No sé de dónde proceden esas flores, pero hoy me siento como si me hubieran envenenado. Hemos de llevarlas a analizar al laboratorio. Es el único dato que tenemos y creo que muy importante. Sí, a lo mejor se meten en nuestros cuerpos y transforman nuestros genes, haciéndonos distintos, cambiándonos. Claro, es algo parecido a la invasión de las naves espaciales como hace miles de años cuando los hombres del espacio emparejaron simios y crearon la raza humana. Y esto está pasando ahora.
Pero en lo que sí coinciden es en la manera original de invadirnos. Estas podrían ser las pautas que sigue toda buena guerra contra los marcianos.
Los marcianos primero nos observan. Para decidir, bueno, cuáles son nuestros puntos débiles, pero, por ejemplo, en la citada World War, llegaban a la Tierra esperando encontrarse con soldados medievales y resulta que, bueno, su información estaba un poco pasada de moda y se encontraban con tanques Panzer y bombas atómicas, lo cual era para ellos un serio problema, evidentemente. Se establecen bases de operaciones, pues que pueden ser la Luna, pueden ser las profundidades del mar. Hay un libro de Brian Aldiss en que se les permite instalarse en la isla de Sumatra. Luego se procede al ataque, que por lo general pues suele ir de menos a más, evidentemente, de pequeñas localidades rurales a las grandes ciudades. En la Guerra de los Mundos se tarda 3 días en llegar a Londres y 3 días más en conquistarla. Y al séptimo día pasa el final que nos revelaremos. y luego, bueno, evidentemente, tras la derrota de los ejércitos convencionales, pues un poco siguiendo la norma de la Segunda Guerra Mundial, surgen los movimientos de resistencia, esas milicias urbanas, que, bueno, que se dedican pues a seguir combatiendo al invasor, pues no ya desde el uniforme y el armamento convencional, pero sí un poco desde la estrategia y la picaresca. Y bueno, y esto puede conducir a finales positivos, negativos o neutros, ¿no? Eso ya depende del autor.
Sin embargo, en nuestro enfrentamiento con el planeta rojo, no siempre los invasores son los extraterrestres. Gareth Service, pocos meses después de la Guerra de los Mundos, decidió que el honor de los humanos debería ser recuperado, con otra novela en la que nos vengaremos de tal afrenta. Escribió La conquista de Marte, obra en la que una flota de terrícolas hacía morder el polvo a los amorfos marcianos de Wells. Y al igual que ocurrió con la Guerra de los Mundos, La conquista de Marte crearía escuela. Edgar Rice Burroughs nos hará soñar con un Marte exótico viajando hasta allá con el vaquero John Carter, que por milagro de la ciencia ficción se traslada astralmente.
Recuerdo haber leído con intensa fascinación las novelas sobre Marte de Edgar Rice Burroughs. Viajé con John Carter, un aventurero de Virginia, a Barsoom, nombre con que los marcianos denominaban a su planeta. Me paseé entre los animales de carga que llamaban Tots y conseguí la mano de la maravillosa Dejactoris, princesa de Helio. Hice amistad con un guerrero verde de 3 metros de altura llamado Tarstarkus bajo las lunas de Marte en una noche de verano en Barsoom.
Ray Bradbury narraría en sus crónicas marcianas la colonización del planeta y sus devastadores efectos.
Las crónicas marcianas es una grandísima, bueno, más que novela, en realidad es una colección de cuentos que Ray Bradbury acabó ligando de forma más o menos cronológica y en ocasiones argumental. De hecho, muy poco después de la Guerra de los Mundos ya aparecía una novela de Gareth P. Service que se llamaba Edison's Conquest of Mars, en la que, pues, como siguiendo un poco el argumento de la obra de Wells, la Tierra mandaba una flota a Marte para devolverles la pelota y quedar en paces. Pero Crónicas Marcianas lo que tiene es que es una obra mucho más poética, muy muy simbólica también, que narra pues lo que es la colonización de Marte desde 1999, enero de 1999, con el lanzamiento del primer cohete tripulado, hasta octubre de 2026. Entre medio, pues la Tierra sufre una guerra nuclear y Marte se convierte un poco pues en la gran esperanza de la humanidad. Por cierto, un Marte que ellos pues no esperaban poblado, y resulta que sí, que ahí se encuentran con los marcianos, que bueno, con los que primero chocarán, evidentemente, y a los que acabarán más o menos eliminando.
Con el tiempo, las exploraciones de las ondas espaciales han cambiado nuestra relación con Marte. La nueva información ha hecho que cobrara fuerza la postura de confraternización con nuestro planeta hermano, en el que podemos depositar todas nuestras esperanzas en un prometedor futuro donde los marcianos procedan de la Tierra.
Es un tema muy muy goloso, ¿no? Para el escritor de ciencia ficción, pues no voy a imaginar qué pasa si un marciano se presenta en la Tierra, sino cómo será ese planeta del que a día de hoy pues seguimos descubriendo cosas, ¿no? No hablemos de la falta de información que había hace 30 años, bueno, y las que nos quedan por descubrir. Así, pues el libro sobre la conquista de Marte, pues está la monumental trilogía de Kim Stanley Robinson, Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul, que trata, pues eso, lo que es el proceso por parte de los humanos para convertir Marte en un país, en un planeta que biológicamente, geográficamente y tecnológicamente pues sea apto para la vida humana. Luego está, por ejemplo, Marte se mueve de Greg Beard, que ya nos analiza un poco lo que sería un Marte colonizado y las posibles los posibles problemas que podrían crearse con dos planetas habitados dentro del sistema solar. Tiempo de Marte, de Philip K. Dick, el gran Philip K. Dick también abundaba un poco en este tema, ¿no? Es decir, aquí ya entramos un poco en lo que sería la política ficción con un elemento de ciencia ficción o planetario de por medio. Yo diría que también es un tema de lo que ahora mismo puebla el imaginario o el subconsciente colectivo de Occidente, ¿no? Que es donde surgen este tipo de novelas. En relación de que quizá en el momento en que los marcianos aparecen como invasores es porque Occidente tiene miedo a una posible invasión, y en el momento en que Occidente es consciente de que ellos son los amos, los posibles invasores, los posibles agresores, queramos o no, estamos todos en la órbita norteamericana y ahora mismo no hemos de temer una invasión, sino somos nosotros los que vamos a Irak, somos nosotros los que intentamos arreglar, entre comillas, el mundo, pues serán este tipo de obras en las que es la Tierra la que se expande, la que va hacia afuera, la que visita otros planetas. En cuanto a conclusiones, una bastante interesante sería que realmente tanto como invadidos como con invasores, la violencia nos acaba caracterizando. Entonces, pues que algún día nos topamos con los marcianos, más vale que ellos sean muy, muy pacíficos o que nosotros hayamos aprendido a ser más pacíficos, porque si no, el encuentro será ciertamente negativo. Por otro lado, otro aspecto de interés es, regresando a la novela de Wells, pues un punto de humildad, ¿no? Es decir, los marcianos se presentan en la Tierra con un armamento militar tremendo, con un poderío tecnológico espectacular, muy superior al nuestro. Y sin embargo, bueno, será algo muy pequeño, algo muy tonto, algo que a todos nos haya pasado por alto lo que acabe significando su derrota.
Mientras la vida recobra su normalidad, el tema de otro posible ataque de Marte produce universal inquietud. ¿Está nuestro planeta seguro o es este periodo de paz tan solo una tregua? Puede que a través del espacio infinito hayan aprendido la lección y esperen otra oportunidad. Quizás el futuro no sea nuestro, sino de los marcianos.